Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 207.
¿Seguro que es el 207?
Sí, lo acabo de checar. ¿Qué pasó, parejón?
¿Eh?
¿Qué pasó, parejón?
¿Parejón?
Ah, es que tú no has visto Narcos, ¿verdad?
No veo novelas.
Sí, es que tengo eso muy pegado ahorita, el acento. Según entiendo, así hablan en Juárez. Un poco así. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te ha ido?
Tienen un acento muy peculiar en Juárez.
¿Qué pasó, parejón?
Pero no te sé como que caracterizártelo, ¿no? O sea, no sabría describírtelo. Igual en Culiacán, igual en Hermosillo, o en todo en Sonora, todo en Sinaloa, tienen como que su acento muy peculiar. El de Juárez también, pero no sé cómo describírtelo. Así como ellos han de decir que acá en Monterrey tenemos un acento
sí, también muy peculiar. Hay inclusive quienes dicen que yo tengo un acento regio, que digo, no me extrañaría si es que tengo algún tipo de acento aparte del acento de menonita, que supongo que tengo por default.
¿De menonita?
Sí, o sea, de extranjero.
¿Eres ahí del norte de Estados Unidos o de dónde son ellos?
Pues no son de Alemania originalmente. Los pueblos originales o de Holanda o qué sé yo.
No estoy enterado, fíjate. Sí. Son datos que la verdad...
No importa.
No me importan mucho.
Sí, pero hay quienes dicen que tengo un acento así medio regio, que no me extrañaría porque aprendí a hablar español aquí en Monterrey. Entonces, supongo que eso es lo que se me ha pegado.
Entonces, si yo aprendí inglés en Texas,
ajá,
o en Wisconsin, ¿quiere decir que tengo acento híbrido?
Pues
¿Tejano-Wisconsero?
Es que no aprendiste inglés ni en Wisconsin ni en Texas. Entonces creo que tu inglés es más de colegio aquí bilingüe de México.
O sea, tengo mal acento en inglés.
Probablemente sí.
Y tú tendrás un inglés chingón.
Mejor que yo quiero pensar.
No creo, ¿eh?
¿No?
No.
Okay. No tenemos que hablar ni en inglés ni hablar sobre nuestras habilidades.
Podrás tener un mejor sueco que el mío.
Sí, probablemente.
Eso sí es más plausible que sí. Tengas mejor inglés que yo.
Oye, ¿cómo estás? No sé con qué otra cosa arrancar. ¿Cómo va la gira?
La gira va bien.
Sí.
Afortunadamente, grandes shows. Tú estuviste presente en un par.
Sí.
¿Cómo te fue? ¿Estuviste en el público?
Uh-huh.
¿Se te acercó mucha gente?
Sí, hubo acercamiento, pero todo bien. Es un poco, digo, a mí me da mucho gusto. De repente,
no es tan popular el podcast. No, por ende, no eres tan popular.
Sabes que sí es, siendo que León no es un lugar así muy grande, digamos.
Pues no es un lugar chico.
¿Qué es entonces?
Un lugar mediano.
Es un lugar mediano. Sí, no, pero obviamente en la plaza así principal del pueblo, de la ciudad mediana, igual y no hubiera...
No lo dije como algo malo el que sea mediano, pues es una ciudad pero no es una ciudad grande.
No,
no es una ciudad chica. Es una ciudad de tamaño regular.
Es que yo lo nombré pueblo. A lo mejor hay gente que puede...
No, a ver, pueblos hay otros. León no entra en esa característica.
Ok. Pero digo, por ser un show tuyo, obviamente va a haber gente que escucha el podcast. Y sí, me da mucho gusto. De repente me puedo sentir como que no sabía exactamente dónde pararme, porque de repente me llego a sentir un poco inseguro de que si estoy ahorita en un lugar que se puede percibir como me paré aquí para llamar la atención, para que alguien me vea, para que se acerquen. Entonces me estuve moviendo un poco. No era un lugar muy grande, a eso iba. Entonces...
¿Te pusiste en algún lugar para ver el show?
Sí.
¿No te ibas a poner en medio, mero adelante?
No.
Nomás en un lugar para ver el show cómodamente, donde no estaba el tumulto exagerado. Y pues digo, no sé, no estaba yo al pendiente de que si te estaban...
No.
Pidiendo fotos o
no,
autógrafos.
Sí, hubo quienes se acercaron. Y también él estaba tocando Luisa. Yo digo, la razón por haber ido, y coincidió muy bien porque me tocó ver otro par de shows tuyos que aprovecho para decir ahorita, los que tienen la oportunidad de ir a ver a Pepe en la ciudad donde vivas, si es que vayas a llegar, ahí le pueden mandar a preguntarle, mándale por Instagram. Te pueden mandar por Instagram, ¿no? ¿Por qué no vienes a Mérida? A lo mejor vas a ir a Mérida, no sé. Probablemente sí, ¿no?
Este año no.
Ok, pero el próximo.
El siguiente yo creo que sí, porque es una plaza constante.
Pero lo que iba a decir es, yo fui con Luisa, que le dieron la oportunidad de poder abrir este par de shows en León. Va a abrir algunos otros shows también. Y entonces, durante su presentación, pues yo estuve grabando videos para tener como pues un recuerdo de eso. Y nunca falta cuando estás grabando video alguien que venga y te... Y te, ¿cómo se llama? Te tap you on the shoulder. Como que te llama la atención.
Te puntea la espalda así.
Uh-huh, sí.
Que, oye.
Oye, me puedo tomar una foto. Y ahí me siento un poco mal en decir, oye, podemos esperar a que termine nada más Luisa y yo me quedo aquí y luego ya. Entonces no sé si alguien se sintió por eso. Espero que no. Sí me tomé varias fotos. La verdad, lo disfruto mucho poder ver cara a cara gente que escucha esto cada semana. Y escuchar lo que dicen sobre el podcast. Entonces, espero poder en otros shows tuyos también tener esos encuentros.
¿Te gustaría que de repente se normalice? No soy muy fan de ese verbo.
Uh-huh.
Porque siento que está ya muy trillado últimamente.
Muy de moda.
Muy de moda. Pero vamos a utilizarlo.
Uh-huh.
Vamos a vivir dentro del zeitgeist.
Al tren del normalismo.
¿Crees que sea bueno que se normalice la honestidad de que llegara? Oye, ¿sabes qué? Sí escucho tu podcast, pero me cagan tus temas. O me caga Pepe. Porque por redes todo mundo se quita ese filtro. Y andan pues diciendo su opinión verdadera. Pero cara a cara no te dice nada. Por ejemplo, a mí, yo me doy cuenta cuando no les gusta algo... O cuando yo les caigo mal, o cuando están quejándose de mi presencia en algún podcast. Por ejemplo, ahora que estuve por enésima ocasión en El Creativo, que para mí es un placer y un honor estar en ese podcast. Pues ahí veo, de repente veo los comentarios al principio ya, pero pues veo quejas.
¿Pero qué tipo de quejas?
De que otra vez este vato, o de que me caga porque me gusta escuchar tu podcast, pero siempre que sale este güey me salto ese episodio, cosas así.
¿De qué? ¿Sobra tu comentario?
No, pues me vale madre que digan lo que quieran. Pero nadie nunca en toda mi carrera, nadie me ha hecho algún comentario, los que están en redes, a la cara. Nunca.
Pero, por un lado, puedo entender eso porque no sucede, porque agárrate de valor. Es tan fácil hacer el comentario desde el anonimato.
Por eso, tío, imagínate que ya se han normalizado eso de que, oye...
Pero no pasaría. No pasaría. ¿Y sabes por qué? Entiendo que alguien te puede tirar eso cuando tú vas a Creativo o cuando vas a otro podcast, porque ese podcast tiene su público. Y tú le puedes caer bien o mal a ese público, pero tú llegas a ese show.
Pero yo he visto comentarios negativos sobre mí, sobre ti.
¿Aquí?
Sí, por supuesto.
Pues es muy poco, pero sí hay, pero es muy poco.
He visto así tirándonos mierda tanto a ti como a mí por separado.
¿En serio?
O sea,
no me ha llegado,
de que yo entonces... nada más escucho ese podcast por Pepe.
Ah, no, eso y luego sí. De que, sí, eso sí lo no, he visto.
O quejándote de ti, o quejándose de mí. Sí. De que no, la neta, a mí Pepe me da hueva en ese podcast, yo lo escucho por Andreas. O de que Pepe está mal en esta parte, estás bien pendejo. De que Andreas bueno, es una hueva.
Sí.
Pero
sí.
Nadie te lo ha dicho a la cara. A mí no, tampoco nadie me ha dicho eso a la cara. No. Así igual cuando lanzo una canción, pues hay gente que me sigue que no le gusta X canción. O no le gusta X estilo,
sí,
o X forma de cantar, o X forma de componer, o la letra, o no sé. Pero nadie me dice. O sea, todo no es por redes. A eso va mi tema.
No tendría yo nada en contra de eso. Inclusive estaría interesante toparme con alguien que diga eso. Y sería muy ingenuo, se dice, ingenuo.
¿Ingenuo?
De mi parte, el pensar o que me extrañara ver el comentario que yo la verdad nada más escucho por Pepe y tú me das hueva. Digo, he visto esos comentarios y los entiendo porque tienes muchos seguidores que muchos están en el podcast porque te siguen desde hace años. Está bien, no pasa absolutamente nada.
Pero es que no te estés como defendiendo de no, un ataque que no existe. Y ese es el tema, que no existen. No existen esos ataques en persona. Es mala palabra ataque. Esa crítica no existe en persona. Y los ataques tampoco, porque si hay ataques. A mí me ha llegado
a decir algo en alguna vez de que ¿cómo aguantas? ¿Cómo aguantas a Pepe?
Pero no te están diciendo a ti el comentario negativo.
No. Eso,
es bien fácil llegar y quejarte de alguien más.
Sí, pero eso se requiere más pantalones.
Por eso te digo.
O vestidos más largos. No sé cómo usar.
Cuando dicen es que no tienes pantalones y sí traigo, ¿qué se necesita más? ¿Que mi bastilla esté muy baja?
Sí.
O sea, no hablo literalmente, sino ¿por qué? ¿Dónde viene esa frase?
Pues es
que no tienes pantalones. Porque es pues no, porque los hombres usan pantalones.
Sí, para mi gusto es una expresión es muy machista. Sí, te faltan huevos, te faltan pantalones. Y pantalones es como que la manera menos vulgar decir que te faltan huevos.
Entonces decir, ¿te faltan ovarios? Se le dicen las mujeres. ¿Te falta, no, es te que, faltan no, matrices?
Matrices. ¿Tienen dos o más?
Pues tienen una. Ajá. Chance necesitan...
Otro.
Para decir el equivalente de tener huevos en sí, mujeres, era ten matriz. Ten matrices porque ya tienes una.
Digo, me extrañaría mucho si no viene de algo muy machista. Pero bueno, sí requiere tener más pantalones entonces, si queremos seguir utilizando esa expresión machista. Vamos a aprovechar a usarla mientras se pueda. El día de mañana, quién sabe. A lo mejor ya es muy ofensivo decirle a alguien que te hace falta pantalones.
Seguramente ya lo es.
Ok, entonces ahí
hagan que estamos viviendo en una etapa de pincitas, en una época.
Estamos entonces ahorita viviendo en la línea delgada, dices tú.
Yo creo que ya hemos cruzado esa línea.
Bueno, pero sí requiere, otra vez, es muy fácil desde el anonimato, en tu teléfono, en tu compu, tirarle a la gente, ¿sí? Y se entiende, es natural, requiere más valor de que ves a alguien en la calle, en un restaurante, y que pararte donde estás, ir con esa persona simplemente para decirle, oye, tú me caes muy mal, o tú me das mucha hueva, o de lo que tú hablas en tu podcast no me gusta.
Una vez...
Porque la respuesta a eso es, pues no lo escuches y ya.
Nadie me ha venido a decir que canto muy feo en persona. Okay. Lo leo todos los días en redes sociales, ¿no? No sé si es por lo que tú dices, por ese filtro que tiene la gente, porque no tiene el anonimato brindado por una pantalla de teléfono o una pantalla de una computadora. Pero yo tuve una experiencia donde yo fui el que dije eso, pero no se lo dije así. Te voy a contar. Esto lo conté ya, no sé en dónde. Hay una banda.
En creativo, probablemente.
No. ¿Te dan celos?
No. Me da gusto. Son dos amigos míos que se juntan celos, a hacer un podcast. Celos, la ve.
Bueno, hace unos años ya.
Pero no me dejes.
Me fui con un amigo. No te voy a dejar, te lo juro. A Austin, Texas, a ver al concierto de una banda que me gusta desde, pues ya hace muchos años, que se llama Saves the Day, ¿no? Se llama la banda. Punk rock. Ex-punk rock, porque han ido evolucionando conforme la edad y yo apruebo esa evolución. O sea, no nomás de ellos, sino de cualquier artista que vaya evolucionando con los años. Pero lo que también evolucionó y que para mi gusto para atrás, ¿cuál es la, qué es el antónimo de evolucionar?
¿Regresar?
¿Regresar?
O regresión.
Pero
o...
es que tampoco regresó a nada, sino, o sea, no regresó a un punto anterior.
Sí.
Sino...
anti-evolución.
Empezó a... la voz de... se llama Chris Conley, el vocalista. Empezó a cantar muy diferente, disco tras disco.
Ok.
Como que pasaron los discos y al principio sonaba pues como que una voz llena, pero pues sonaba una voz de alguien adolescente, porque era adolescente el güey. Uh-huh. Más o menos empezaron la misma época que yo. Y pues si tú escuchas los primeros discos de Panda, pues yo sueno con voz de adolescente. Igual él. Y como que era una voz que me gustaba. Pero empezó a crecer, empezó a hacerse más viejo. Y casualmente su voz empezó a sonar más como a voz de niño.
Está rara esa evolución, ¿no?
Está rara.
O sea, debería ser más...
Se hizo como si fuera una voz de niño. O sea, haz de cuenta Benjamin Button, pero sí, en voz de rock and roll.
¡Viejo!
¡Viejo! Y siempre me preguntaba... O sea, en su tiempo como que me metí a investigar si alguien sabía la razón. Porque ya los últimos discos que ha sacado Save the Day, la voz ya me molesta. O sea, la voz ya es factor para que no me guste. Entonces... yo sé que hay una buena canción ahí, pero se me complica mucho agarrarle el gusto por ya la voz de infante que tiene. Mm. Entonces yo fui a ver ese concierto, que fue ya como la cuarta vez que lo vi en vivo, y tuve oportunidad de conocerlo. Mi amigo con el que voy, como que le gusta cotorrear con las bandas. A mí la verdad no me vale madre. O sea, no me interesa conocerlos personalmente ni saber cómo son. O sea, yo me gusta su música y ya. Y pues yo lo estaba esperando que acabara. El güey estaba platicando con no sé cuál de la banda Save the Day. Y conozco yo entonces a este güey, Chris Conley. Y empiezo a platicar con él. De que no, pues yo tengo una banda también. Y que pues a mí me gustaba mucho lo que haces cuando yo estaba más morro. Me sigue gustando. Pero tengo una pregunta, güey. Y él va, tíramela. Y le digo, ¿pasó algo con tu voz? Porque he notado un cambio. No le dije si para bien o para mal, nomás... Uh-huh. He notado un cambio conforme pasan los años, cómo ha cambiado tu voz. Y el vato lo tomó mal.
¿Ah, sí?
Sí. Me tiró el de que en inglés me dice, pues tengo que cuidar mi instrumento. Y como que se despidió de mí de mala manera. Y le dije, bueno, carnal, pues chido. Y le doy la mano así para despedirme y me dejó palomeando. Dejarme palomeando, para los que no saben, es que no me regresó el saludo de mano. Ajá. Se dio la media vuelta como Luis Miguel y se fue. Y dije, ah, cabrón, ¿qué pedo con este güey? ¿Por qué lo tomó mal? O sea, se lo dije totalmente como pues una duda de que de cantante a cantante. Yo ya me había introducido, ya le dije pues de dónde venía, que me gustaba. Nomás tenía esa duda porque yo también soy cantante y quería saber qué pedo. Y lo tomó mal. Entonces dije, pues está bien. Obviamente, por más que se haya portado mamón conmigo al último, no cambió mi perspectiva ni de su música ni de él. De él probablemente sí, güey, que pinche vato. Uh-huh. Pero yo sigo escuchando Save the Day sin ningún problema. No es culpa de las canciones. Pero pues no sé qué pasaría. No, ¿sabes qué? Sí sé qué pasaría. Si alguien llega y me dice, ¿qué pedo con tu voz? Cantas como...
Pero ahí termina la historia con
ahí
él.
Termina la historia.
Pero nunca supiste. O sea, no...
O sea, por su respuesta...
A lo mejor le dio cáncer en la garganta.
Por su respuesta, yo llegué a como que a concluir que estaba teniendo problemas en la voz y tiene que fingirla para poder seguir cantando. Eso es lo que yo concluí.
¿Pero no has investigado?
Nadie sabe. Sí es... ¿investiga?
Sí.
Yo lo he investigado y nunca me han dado una respuesta o nunca he encontrado yo una respuesta concreta. Una respuesta de verdad. Se llama Chris Conley. Para que le busques ahí. Tiene algo que ver con que, pues yo creo que está cuidando su voz, que si seguía cantando como lo hacía, iba a terminar mal, iba a terminar sin voz.
Encuentro un Chris Conley, aquí está. Encuentro un jugador de la NFL. Vamos a ver. En su Wikipedia no había nada. Déjame ver aquí.
Nadie tiene la respuesta. O sea, probablemente yo sea la única persona con la respuesta correcta, que no sea alguien de sus allegados. Y su respuesta fue, tengo que cuidar mi instrumento. A lo cual, eso me hace pensar que se estaba desgastando su instrumento.
Aquí viene, digo, fuente Wikipedia, no sé qué, pero dice, ¿Por qué cambió su voz y dice que él está refiriéndose a algún incidente en su vida, lo cual ha cambiado el tono de su voz? Eso lo comentó en Rolling Stone, que platicamos sobre Rolling Stone Magazine.
Pero pues no.
Revista que no vas a volver a leer.
No, pero no dice nada.
No, eso es lo único que hace.
O sea, que algo pasó en su vida.
Sí, pasó algo en su vida que hizo que cambió la voz.
¿Chocó su carro o se le estaba acabando su voz? Que es lo que yo creo.
Sí.
Se le estaba acabando y cambió su manera
de cantar.
De cantar.
Por cuidar su instrumento, uh-huh, como para citarlo a él.
Pero entonces, si alguien me viene, uh-huh, y me pregunta en persona que por qué canto así, yo no haría lo que hizo él. Yo diría, pues porque nunca aprendí a cantar. Me acostumbré a cantar así. Salieron varios discos así y había gente que sí le gustaba, uh-huh, y es una característica de mi voz que la hace como que no resaltar en que yo soy mejor que otra voz, sino que saben que soy yo automáticamente. Sí. Entonces, uh-huh, dije, pues así me quedo. Podría yo aprender a cantar, que ya no raspar mi voz o algo así, pero prefiero no. Entonces, así canto. Si no te gusta, ni pedos. Y como he leído de repente que ¿por qué estás usando la voz de Panda en tus voces solistas? Y yo, ok. Pero nadie me lo ha dicho en persona.
Sí.
Eso era mi...
Y requiere pantalones para que alguien... Y un poco de inversión de tiempo también en decírtelo en persona. Otra vez. Si yo te veo en público o si alguien te ve en público y dice, ah, mira, me voy a acercar para decirle lo que pienso sobre su voz... ¿sabes qué? Me la ahorro y sería, lo hago llegando sería a la casa.
Fíjate que sería bienvenida esa crítica mientras sea respetuosa. O sea, si llega alguien y me dice, cantas de la chingada, pinche vato de la super ojete, pues sí, sería que está bien, carnal, lo doy la espalda y me voy.
Sí.
Pero si viene que, oye, fíjate que podrías ser posible, no sé, algo más respetuoso.
Es que como lo envuelves es... No importa.
Estoy hablando de... lo que condicionaría una buena respuesta de mi parte o una mala respuesta de mi parte.
Sí, pero también es como si alguien viene y te dice, oye, deberías de... Pues,
¿sabes? No deberías, sino...
Hazlo tú.
Oye, tengo una duda, ¿por qué cantas así? Porque te escucho y me duele a mí.
Me duelen los oídos.
No en los oídos. Haces...
Oye, pero hablando de shows en vivo... Y regresando a León, estamos en... No sé si esto era después de tu concierto o antes de concierto. Y de repente, Germán, el guitarrista de la W, me dice... Creo que tú no estabas. Me dice, oye, chécate esto. Y me enseñó un video y me dijo, esto pasó en Pal Norte, porque creo que así se lo mandaron a él. Y era un video de una banda que se llama Brass Against...
Pero no pasó en Pal Norte.
No pasó en Pal Norte. Luego ya investigando un poco, okay, nos dimos cuenta que no era Pal Norte, pero nos así como que le llegó así la información. Era un video de una banda que se llama Brass Against, que luego ya me puse a leer un poco.
Brass Against, no Rise Against.
No Rise Against. Brass Against porque es una banda que usa muchos metales.
Mucho brass.
Y tocan, exacto, y tocan covers de diferentes rolas. También es como un colectivo musical. Vi algunos videos de ellos, de hecho, y... Sí, o sea, está padre. Y es como un colectivo de músicos. Son varios, tocan, no sé, covers de Tool y también tienen como que rolas propias. Este concierto, este clip que se hizo muy viral y digo, seguramente la gran mayoría de la gente que nos está escuchando ya lo vieron. Y si no, no lo vean. Pero,
pero si son morbosos,
sí,
lo van a acabar viendo.
Está por todos lados. Esto era un show el fin pasado. No me acuerdo en dónde, en Estados Unidos. Jacksonville, a lo mejor.
Daytona. Sí.
Ah, era Daytona. Ok. Estaban abriendo un concierto de Tool, se me hace, y la chava, una chava muy guapa que canta en esa banda. Digo, guapa según las fotos que luego vi de ella, no del video.
¿Tiene algo que ver su guapez?
No. No, la verdad no. A lo mejor es un comentario así que sobra, pero la ves en foto y no sé, no hay nada que delata que la chica que ves en esa foto o en los videos que yo vi delata que es capaz de hacer lo que luego hizo el fin pasado.
¿Hay una cara específica para echarte una meada encima de un fan? ¿Hay un cierto nivel de belleza que tienes que cumplir para que no seas candidata o candidato a hacer eso?
Yo creo que de repente puedes ver a una persona y decir, sí, sabes que esperaba eso de esa persona. Pero de ella no. De lo poco que yo vi de ella.
O sea, tú eres de esos que, por ejemplo, si vas en un avión...
Que omiten prejuicios.
No, sí, no, si sí, vas en un avión y empiezas a oler a que alguien se echó un pedo y volteas a ver a tu alrededor y ves, no sé, a un señor gordo, automáticamente piensas que fue él.
Sí.
También los flacos se echan pedos.
Sí, ¿no? Ya sé. Te digo, soy prejuicioso.
Y las morras también. ¿Sí sabías que las morras echan pedos o no?
Sí, en mi casa no, pero sí, he escuchado de eso.
Hay algunas que...
algunas. El video que me enseña entonces Germán es de una chava que no había yo captado que había subido un fan al escenario. Veo nada más cómo se baja los pantalones y como que se hinca o...
¿Cunclillas o cuclillas?
No sé. Escuché esa expresión por primera vez cuando tú relataste cómo viviste la final entre Monterrey y Tigres. Cuando... ¿Quién era que falló el...?
Avilés,
que falló el penal. Le dijiste, es que me puse de...
Es cunclillas. Con N, sí, cunclillas.
Cunclillas, ahí escuché esa expresión por primera vez. Se pone de cunclillas entonces. Y luego vi que en el piso estaba alguien acostado. Y de repente...
Pero el fan estaba gozoso, ¿no? O sea, no fue así como que lo estaban deteniendo.
No. Él por su propia voluntad. Él dijo, ¿sí? Yo no sé si él esperaba que eso iba a pasar.
Ok, pero pues no fue un chisguete.
No.
Fue toda una meada completa. O sea, la morra dijo, me da hueva ir al baño al camerino. Se va a perder mucho tiempo. Ya se va a acabar nuestro tiempo de set.
Sí.
Pues aquí me la echo toda. Y se le echa toda y el fan no se mueve. O sea, si yo hubiera sido el fan y me cae una gotita, es de que a su madre, deja moverme porque no quiero recibir pues toda la catarata, ¿no?
O sea, es como si tenía ganas de ir al baño. Vació bastante.
Por hostigo. O sea, sí. Le hueve ir al baño y dijo, pues ya estamos aquí.
Y me pregunté, bueno, ¿qué tan mala banda tienes para que eso sea una forma de llamar la atención? Porque sin duda está llamando la atención.
Okay.
Yo en mi vida había escuchado esa banda, no había escuchado ni un tono de música de esa banda y ya escuché
ahora media canción. Vamos a ver varias perspectivas. Imagínate que todo haya sido espontáneo, ¿okay? Que no haya sido planeado, porque el que haya sido planeado para hacerse de un nombre con todo y controversia y con todo y cancelación de por medio, no sé si estén cancelados, no sé.
La banda salió disculpándose de su parte.
¿Tú crees? Tú dices que son puros... Aquí entra mi ignorancia sobre la banda. Son pura gente con instrumentos de aire, de metal, ¿no?
Yo vi un video, había mucha gente con metales y un baterista, un bajista, un guitarrista.
Bueno, vamos a hablar del baterista. ¿Tú crees que es culpa del baterista? O sea, el bataco está tocando y de repente ve a la vocalista echarse una medalla ahí en el escenario y dice, ah, cabrón, qué pedo, qué está pasando. No puede recriminarle a la banda entera.
No.
Si es que eso fue el caso.
No.
Pudo haber sido el caso. Aquí ya entra mi conspiranoicidad. Que dijeron de que lo que tú dijiste. Yo nunca había escuchado ese nombre de esa banda. ¿Qué tal si dijeron, vamos a hacernos notar? Y planearon todo eso. Y no era un fan, era un... Un actor o alguien de su staff o algo así.
O alguien que nada más le gusta esa onda.
No, pues es que, oye, Golden ¿sabes qué? Va a pasar esto, queremos hacer esto, te damos una feria de más y va a suceder esto.
No
y...
tienes que pagarle. Tú nada más anuncias, oye, aquí queremos hacer una instalación en nuestro próximo show. A alguien que le gustan los Golden Showers, levanta la mano. Encontraron a 25 candidatos, escogieron uno de ellos.
No, porque tiene que ser como de su staff, porque si no sale el chisme.
Sí, ok.
Y de que no, pues era todo actuado, todo planeado.
En su staff. Man, pobre vato en su staff.
y pues chance lograron el cometido. Ya todo el mundo está hablando de ellos. No sé cuánta gente le haya dado realmente curiosidad y se metió a escuchar su música. En una de esas y fue de que, oye, con todo y orines, me gusta la banda.
Sí.
No sé.
Se llama Sofía Urista.
Sofía Urista. Entonces nunca sabes si fue planeado o si fue espontáneo.
Me cuesta mucho pensar que no haya sido espontáneo. Digo, podría ser un buen trick de marketing.
Pues ahí es donde fue planeado. Sería planeado.
No, lo que no sé es cómo llevas a cabo eso. O sea, porque no es nada más... ¿Cuál es la palabra?
La morra se echa un chingo de agua antes del show.
¿Pero cuál es la palabra por kinkiness? ¿Kinky fetish?
Es un fetish.
Sí, es un fetish. O sea, hay gente que tiene gustos... un poco fuera de lo convencional. Uh-huh.
Pero no, un fetish no necesariamente tiene que ser fuera de lo convencional. Yo puedo tener un fetish con comer pescado.
Pero no es un fetish. Fetish tiene que estar ligado a
algo. ¿Tiene que estar algo raro?
Sí. Y
¿algo bizarro?
Y sexual también.
¿Eso que pasó es sexual?
Sí.
O sea, cuando yo voy, que ahorita estoy a nada de pararme al baño, ¿voy a realizar un acto sexual?
No. Pero, si me fueras a decir, oye, tengo muchas ganas de ir al baño, y yo te dijera...
Tíramelos a mí,
porque that turns me on, eso sí sería algo...
¿Sí es sexual?
Ajá, sí. O sea, hay gente que le gusta que...
Según yo, para que algo sea sexual, tiene... Que era un tipo de...
No, pero es como... Hay quienes tienen un fetish por zapatos y que...
Ándale, el fetish de los dedos del pie.
Ah, que obtienen un arousal.
Sí, pero ¿es sexual eso?
Sí, porque es un estímulo.
O sea, si yo tuviera un fetish con los pies de las mujeres y yo soy de los clientes de internet que compra fotos de pies,
ajá,
el pie... ¿Es como prostituto?
No.
Estoy pagando... Tipo los OnlyFans. OnlyFans funciona más... Yo sé que no nació de esta manera, pero yo pago de que, oye, pues mándame una foto desnuda.
Explica el concepto de OnlyFans.
No soy... No tengo todo entendido sobre esa aplicación.
No, pero más o menos.
Sé que has de cuenta que yo abro un perfil mío, uh-huh, y yo vendo fotos o contenido mío, digamos, muy explícito, ya sean fotos encuerado o etcétera, etcétera. Nunca he comprado nada ahí, pero sé que pues mucha gente lo usa para eso, para fotos encueradas. Sé que también hay contenido, digamos, no sé, imagínate que yo soy coach de gimnasio y vendo mis rutinas por OnlyFans.
¿También es OnlyFans?
Creo que sí.
¿Sí?
Creo que sí, así nació, creo. Pero pues ya se usa para vender contenido explícito.
Sí.
Mi pregunta es, si yo compro fotos de pies...
Uh-huh. Pues el pie es de alguien.
¿Estoy pagando por un acto sexual?
Pues es que a lo que voy es que ese fetiche está ligado a algo que a ti te da cierto placer sexual.
Placer de ver. Así como, ajá, sí, podría comprar una foto de un perrito.
Como los... ¿cómo se llama? El voyeurismo, por ejemplo.
Voyeurismo. Sí,
el que obtiene placer por ver a otros. O sea, de escondidas, haz de cuenta. Desde lejos, a escondidas, ver a otras personas, tener relaciones, es muy...
Pero hay una relación sexual sucediendo. Entonces sí se puede como que decir que es algo sexual.
Sí.
By proxy.
Pero no creo que había ningún tipo de... interés. Bueno, quién sabe. No, quizá de su parte no. A lo mejor el receptor de eso, a lo mejor para él fue algún tipo de estímulo. No sé. Está muy raro. Es un gusto muy particular de alguien que le gusta esa onda. Y sí llamó mucho la atención. Yo me metí a ver más o menos la reacción en redes de todo eso. Y de lo que vi, de lo poco o mucho que vi... como que fue muy aplaudido.
¿Sí?
Sí. Como que rock and roll, qué padre, qué divertido. Y muchos memes, un chorro de memes, como que burlándose en sí del... Pero no vi... debe de haber, ¿no? Debe de haber quienes están quejándose mucho de ese tipo de comportamiento en el escenario.
Digo, estás yendo a un concierto de Tool, ¿verdad?
Que no conozco lo suficiente de Tool para poder decir que eso es de esperarse en un concierto de Tool.
No que sea de esperarse, pero es una banda muy extrema. Y no hablo musicalmente, sino... ¿Cómo se llama el vocalista? Maynard James Keenan. En su momento se implantó pechos o...
Ajá, busto.
Busto de mujer.
Mm. Es un poco como Marilyn Manson.
No tan caricatura.
Ok.
O sea, Marilyn Manson cayó a como ser...
Sí. Pues se volvió un chiste. Un chiste de sí, ajá, mismo. Una caricatura de sí mismo.
Pues. Haz de cuenta. Y Tool, no, como que Tool es una banda seria, pero sí son muy extremos en sus imágenes, en sus letras. A lo que voy es, no creo que alguien que se ofenda fácilmente vaya a un concierto de Tool.
Ya te entendí. O sea, es contexto, pues.
Entonces, si alguien se ofende porque vio eso en un meme, pues ya lo tomas de quien viene. Sí. Se ofendió a alguien que vio un meme. Pues no lo veas, güey. Sí.
No, había, pero había muchos memes. Hablando de memes, había muchos memes, varios que me dieron mucha risa, haciendo referencia a esto.
Todo esto lo digo porque me dijiste que le estaban abriendo a Tool.
Ajá, sí.
O sea, es un hecho eso.
Eso entendí yo, sí.
Okay.
Y tocan canciones de Tool en sus versiones de mucha
música. No quisiera, por ejemplo, que Luisa Vox, que me va a abrir el sábado aquí en Monterrey, que toque una canción mía. O sea, estaría raro.
Pensé que iba a decir otra cosa, que bueno que no lo dijiste.
Ah, no, para nada. Yo respeto al 100%. No nomás a Luisa, sino a todas las mujeres en general. Y en particular.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
¿Nos podemos regresar a León tantito? Nosotros llegamos a León muy, muy temprano, el jueves. Y luego llegamos al hotel y nos fuimos a desayunar muy temprano.
Uh-huh.
Entonces terminamos de desayunar. La mayoría se fueron a sus cuartos. Yo todavía no tenía mi cuarto listo. Me quedé ahí en el lobby. Y después de un par de horas como que me entró el hambre otra vez. Y vi que ahí seguía el buffet de desayuno. Entonces ahí se vale o no regresar.
Si te paraste ya y pagaste,
ajá,
ya no vale.
¿Ya no vale?
No.
Aunque yo haya pagado el buffet, y el buffet es, comes lo que tú quieras.
Creo que lo que cierra la transacción es el pago.
O sea, no tenía yo derecho de poder regresar.
En cambio, si llegas y te sientas a desayunar a las 6 de la mañana, si es que ya está disponible el buffet, pues desayunas lentamente, te quedas ahí, un cafecito, otro, te quedas en la plática. Y de repente, oigan, ya va a cerrar el buffet y son las 12:30.
Uh-huh.
Y dices, voy a agarrar más.
Sí.
Y ya tachas como la comida. Ahí creo que es válido.
O sea, realmente no. Entiendo el concepto de que se cierra la transacción con el pago.
Uh-huh.
Sí, a lo mejor lo que debería
con
haber
el pago y con tu fuga.
Y con haberme levantado.
Sí, porque ahí. No es como que ya regresé.
Sí.
O ya te pagué, ¿no? O sea, puedo seguir comiendo. No, güey. Ya. Tu mesa ya no está, güey.
Ok. Y en León... En la ciudad mediana de León, que no es un pueblo, vamos a aclarar eso, aunque no vi mucho de León, salí tantito un día porque no quería regresar a Monterrey y que me preguntaron cómo te fue en León. No, pues estuve encerrado en el hotel 2 días, creo que no hubiera hablado muy bien de mí, entonces sí salí, fuimos a un lugar.
Pues diferente ir a París y que te pregunten cómo te fue,
no,
y así pues me quedé en el hotel.
Uh-huh. Sí.
Sin demeritar León.
No, y había un festival de globo, pero había que despertarse muy temprano para ir a ver los globos.
Que ¿y tampoco... qué hacen los globos? O sea, ¿hacen piruetas o qué?
No,
hacen?
Son globos aerostáticos, se llaman, ¿no? Los globos que se suben.
Y nomás están ahí.
Uh-huh. Y puedes ver eso, si te gusta. Yo crecí con muchos globos volando muy cerca de mi casa todos los veranos, entonces he visto pero muchos globos.
¿Pero es una atracción?
Es una atracción, sí.
O sea, un globo ahí.
Aquí hay un festival en Santiago, hay un festival de
sí, estoy enterado de la existencia, sí, de ese festival, pero entonces la gente es como la gente que se junta a ver los aviones despegar.
Ajá.
Pero acá hay que pagar la entrada al
hay
festival.
Hay que pagar la entrada, sí. Y más aún si te quieres subir a uno de esos. ¿Te has subido alguna vez a un globo?
Creo que no.
Creo que no. Es algo que te hubieras...
No sé si inventé una memoria por ahí. Creo que no. Pero pues no es algo que tengo en mi bucket list.
Yo lo
o sea,
hice...
me puedo morir sin pedo, sin haberme subido a un globo aerostático y no voy a estar en el infierno diciendo, puta madre.
¿Por qué no lo hice?
¿Por qué no lo hice?
Yo lo hice hace ya muchos años. Un verano que Ingrid vino a visitar a Suecia, todavía vivía yo en Suecia, no, o sea, todavía no había venido aquí a vivir. Vino y el papá de mi cuñada, como que tiene una gran variedad de contactos, y como que un contacto que le debía algún favor y nos llevó a... Mi hermano no pudo, entonces mi cuñada, un muy amigo mío, Peter, que he contado de Peter, el del documental de los submarinos, yeah. Ingrid y yo. Nos subimos, sí es una experiencia padre, porque es, o sea, viajar, ver la ciudad sin un ruido, o sea, no hay un ruido de nada. Y sí hubo problemas en aterrizar, o sea, no encontramos un buen lugar y no sé por los vientos que no se logró. Tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso. Él nos dijo antes de aterrizar, ok, le voy a aterrizar en eso, ¿cómo se llama? Follaje, se dice.
En las plantas.
En las plantas. Ahí vamos a frenar tantito. Nos vamos a voltear y vamos a terminar en el parque que está al otro lado de la calle. O sea, sí lo tenía muy medido. Bajó muy rápido después de un edificio.
O sea, la bajada siempre es violenta.
No debe ser. Pero con nosotros sí pasó eso.
El guía era malo. El piloto.
Tenía un mal día el piloto, a lo mejor. Y sí, aterrizamos, nos volteamos. Y nada más dijo, agárrense bien para que no se salgan de la canasta. Y dicho y hecho, se frenó ahí con las plantas. Y luego ya brincamos la calle y terminamos en un parque.
¿No los atropellaron?
No, era una calle chiquita. Y por fortuna no había tráfico. Entonces, eso fue mi experiencia con un globo. Bueno, regresando a León. Entonces, había esa opción de ir a ver a los globos. No lo tomé.
Inteligentemente, ¿no?
Fui a hacer ahí algunas compras. Me topo con... O no me topo. Veo ahí unos soldados del ejército que se estaban tomando fotos con un niño. Dije, pues, también quiero tomarme una foto con ellos. No sé, no me preguntes por
¿El
qué.
¿El niño era famoso?
No. El niño les había pedido una foto a los soldados.
Pensé entonces, que dijiste, se estaban tomando fotos con un niño. Le pidieron fotos al niño.
No, el niño más bien se estaba tomando fotos con los soldados. Entonces dije, pues tómame una foto con los soldados. Me toman una foto y ya. Lo subí. Y luego, poco después, vi que alguien había photoshopeado la foto y me puso como si hubiera yo sido preso. Y pensé que ojalá no agarre vuelo esa foto, porque puede ser una situación muy complicada para explicar por qué te llevaron de preso.
No, nomás pones la foto original. Ahí está tu explicación.
Sí, pero así no funcionan las redes y tú lo sabes.
Dudo mucho que se haya hecho un pedo.
No, no se ha hecho. Y ojalá no se vaya a hacer tampoco, pero yo creo que no. Pero es el peligro que... O sea, en el momento que vi esa foto, que primero me dio mucha risa y luego pensé, ojalá no vaya a circular. Hay varias personas que me han mandado esa foto. Digo, mientras no sea de una cuenta con muchos seguidores.
No eres tan famoso entonces.
Exacto. Entonces eso me calmó. Y qué bueno que no soy famoso. Pero bueno, me gustaría decir que vi todo León y que pudiera hablar maravillas de León. No vi mucho. Tú, cuando vas así de gira, procuras ver los pueblos, las ciudades.
Depende de dónde esté. Como esta fue mi vez número 23 que voy a León, me quedé en el hotel. Fuimos a comer a Los Arcos sí. Un día. No cuenta como ver León, pero pues salí del hotel. Ha habido veces que, por ejemplo, me acuerdo una perfectamente que fui con Panda a San Cristóbal de las Casas, que pues es como un pueblo mágico similar a San Miguel de Allende, por ejemplo. Y me dicen de que no, tienes que salir, ir a comer por ahí, ver el pueblo, etcétera, etcétera.
¿Es en Oaxaca?
Es en Chiapas.
En Chiapas.
Creo que sí.
Iba a decir Chiapas, de hecho, okay. Sí.
Entonces, pues llegamos ahí y resulta que se juntó mucha gente. Y cuando digo mucha, es un chingo de gente afuera del hotel. Entonces no pude salir. Y dije, pues bueno, por algo suceden las cosas. Y me quedé todo el tiempo en el hotel en San Cristóbal de las Casas. No pude conocerlo. Más que la salida del show y de regreso. Pero sí, normalmente me quedo en el hotel. Ya si estoy en un lugar que nunca he ido, en un país que nunca he pisado, sí trato de conocer la ciudad de perdido. Y hablando de pueblos, a diferencia de las ciudades, y sobre todo las ciudades más grandes donde la vida es muy rápida, donde la gente vive deprisa todo el tiempo. La gran diferencia o el gran antónimo es los pueblos donde la vida es más relajada, pues más lenta, no están acostumbrados al bullicio y a todo lo que es el estilo de vida de la gran ciudad.
Nadie tiene prisa.
Nadie tiene prisa. Y ya lo tengo medido. ¿Qué ciudad es de qué tipo? O sea, en la Ciudad de México, si vas a un restaurante, ya tienes al minuto uno, tienes un mesero aquí, sí, tomándote la orden. Uh-huh. Y te traen lo más rápido que se pueda la comida. Y te tratan de despachar rápido porque hay alguien esperando tu mesa, porque hay tanta gente en la ciudad. Y vas en la calle, todo el mundo va pues caminando a un paso rápido. Tráfico, la gente pitando que ya quiere llegar a su destino. Mucho ruido. La gente vive rápido, quiere acabar con su trabajo para llegar a su casa y descansar y desestresarse, uh-huh, etcétera. Y la vida de pueblo es distinta. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, nada más es muy distinta. La vida de pueblo es más amena, más amigable, sin mucho pedo detrás. Y todo se nota en el servicio en los restaurantes. Ahí es como que la primera referencia que tienes que tomar. Por ejemplo, y nada más como disclaimer, no estoy hablando, o sea, esto no va en contra de ni la gente de pueblo ni de los pueblos en sí, sino es una característica. Uh-huh.
Quizá admirable.
Sí, pero
desesperante a la
desesperante
vez.
A la vez. Uh-huh. Por ejemplo, ahora que hablas de estar de gira, tuve un show en Zacatecas. Y Zacatecas, vamos a describirla como un pueblo muy grande, porque la ciudad de Zacatecas,
o sea, no es una ciudad chiquita,
es
un pueblo grande.
No tiene pinta de ciudad, es una ciudad pues muy muy tradicional en cuestión de arquitectura, pues de repente muy colonial, pero pues es muy grande, ¿no? O sea, es un área grande para ser un pueblo, digamos, un pueblo como San Miguel de Allende o como Parras, Coahuila, etcétera. Entonces, la gente de Zacatecas, en restaurantes sobre todo, y me ha tocado así en Campeche, y me ha tocado incluso en Mérida siendo una ciudad de tamaño regular, de tamaño mediana como León, sí, la gente es muy relajada. Pides algo en un restaurante y sí, te hablan así como que bajito y como que a una velocidad lenta, y no porque sean lentos ellos, sino porque están relajados. Uh-huh. En Zacatecas dimos el show. Y el día siguiente, en el hotel, que no voy a decir qué hotel, porque no estoy aquí para hablar mal de nadie en específico, pues no era buffet, era de pedir a la carta. Entonces, antes de irnos a nuestra siguiente parada, que fue en Torreón, el día de la infame boda, uh-huh, pues yo me siento, ¿no?, en el restaurante del hotel en Zacatecas y ordeno mi desayuno. Se lo ordeno un mesero.
6 huevos.
Quiero unos huevos revueltos a la mexicana, pero yo doy varias indicaciones. Y el primer indicio de que algo va a salir mal es como de repente hay meseros que no apuntan.
Ajá, sí.
Según esto, por memoria. Pero luego tú dices, madre, le quiero decir que apunte. Pero al mismo tiempo, si le digo que apunte, lo puede tomar mal. Así como diciendo que, piensas que se me olvidan las cosas.
Ajá, sí, estás cuestionando mi retención.
Entonces, puta, güey. Y ahí le digo, oye, pero no se te olvide que lo pedí así, así. No, no te preocupes. Total, estoy esperando que llegue mi desayuno. Empiezan a llegar desayunos de la gente que llegó después que yo. Y no hablo de otras mesas, en mi misma mesa. Uh-huh. Y que, digo, oye, joven, pues ya le trajiste el desayuno a los demás que llegaron después. Y el mío, ¿qué es lo que pidió, joven? Y le digo, pues unos huevos de revuelta a la mexicana, tal, tal, tal y tal. Ah, sí, ahí ven. Entonces van, llegan. Y aquí entran los específicos. Pedí 4 huevos enteros. Uh-huh. ¿Okay? Que no se me hace gran cantidad. No sé por qué cuando siempre pido 4 en frente de gente es de que, ay, cabrón. No, pues ponte a pensar y no es gran cantidad.
Es depende. Sabes que yo hablé de eso con una persona ahorita en el desayuno en León, que depende cómo los preparas. En un omelette, por ejemplo, 4 uh-huh, huevos en un omelette es un omelette muy grande.
Pero siguen siendo 4 huevos.
Sí. 4 huevos revueltos, como que no se siente como tanta comida.
No, pues a la mexicana con champiñones, sí, pues se hace una montañita, pero pues uh-huh, sigue siendo huevos y verduras, ¿no?
Sí.
Entonces, de repente llegan y me entregan el plato y yo lo sé medir con la vista. Yo, pues no eran 4 huevos. Y yo de que, oye, joven, es que le pedí 4, ¿se acuerda? Ah, sí. Se llevan mi plato y como que me traen un platito chiquito lo que faltaba. Pero ya se llena, ya se llevaron mi plato original. Ah. Y yo, ¿qué es esto? Lo que faltaba. Yo, pero te llevaste el otro.
Ajá.
Ah, sí, cierto. Y me quita ese plato y se vuelve a ir. Total, ya todos acabaron de desayunar. Y yo sigo ahí esperando. Y se tardan mucho, regresan y me entregan otro plato de 4 huevos, pero con jamón. Y yo de que, oye,
ahí no te cansas y dices, ¿sabes qué? Me lo voy a comer.
Ahí estaba lo que iba a decir. Dije, oye, esto no es lo que pedí, pero así déjalo, carnal. De repente, Bucho dice, ah, eso es lo que pedí yo.
Okay.
Entonces me entregaron lo que pidió Bucho. Ajá. Entonces digo, no, pues ten Bucho. Y dije, una más que me lo traigan mal y me paro. O sea, me paro y me voy y no, no, ya no hay tiempo para que yo desayune. Vienen y me vuelven a traer mal la orden. No me acuerdo cómo me lo trajeron esta vez. Creo que tenía pollo el huevo. Yo que, oye, joven.
Es esto, una combinación familiar.
Esto no es lo que pedí. Y ya no me lo hagas. Ya. O sea, ya me voy a parar y me voy a ir. Entonces me paro. Voy por, me voy a mi cuarto a lavarme los dientes porque tomé café. A agarrar mi maleta. Bajo y ya están todos en la van. Me dicen, güey, no supiste. Te volvieron a traer mal el plato. O sea, tú ya te habías ido. Dijiste que ya no querías nada. Te volvieron a traer mal el plato. Dijimos, no, pues el güey ya se fue. Te avisó que ya se iba. Y mira, si me lo hubieran traído bien esa tercera vez, me hubiera sentido yo algo, de culpa. Pero me lo trajeron mal según mis compañeros de banda. Entonces dije, no, pues, ni pedos. Ya no desayuné. Y tengo un viaje de 5 horas enfrente de mí. Pero y luego no nos querían dejar ir porque no había pagado yo. Deja tú la orden que nunca me llegó. Me estaban cobrando los 3 platos. El original que estaba mal.
Ajá.
El de Bucho.
Ajá. El de Bucho. Él no pagó su plato.
Y el tercero incorrecto.
Ajá.
Entonces de que, pero todo llegó mal. ¿Por qué? Y yo de que, porque voy a pagar. Deja tú 3 platos. Uh-huh. Ah, no. No, pues es que los pidió y como que no entendía. Y ahí, aquí entra como que la actitud de la vida tranquila.
De
que,
pues,
pero pues es que es lo que pediste. No, a ver, yo pedí una cosa y me trajiste otra. Y luego me lo trajiste incorrecto. Y luego me trajiste el de alguien más. ¿Por qué te voy a pagar 3? No tengo ni espacio en el estómago para 3 desayunos diferentes. Tal, llegó el gerente, se le explica. Dice, no. ¿Saben qué? Una disculpa. Denle, que se pueden ir. Tienen permiso de irse. Uh-huh. Y pues me fui sin desayunar. Y pues digo, tampoco quería causarle problemas a los empleados del hotel, del restaurante.
A lo mejor corrieron el gerente, luego corrió al mesero.
Después me enteré que el gerente dijo que estaban teniendo problemas con los empleados de la cocina, que no fueron varios. No sé si les dio COVID o no. Ajá. Sé, pero que eran bien poquitos en la cocina. Y yo me quedé, pues que yo recuerdo no éramos tantos en el restaurante. O sea, no había muchas mesas. Total, no sé. Pero mi única explicación es, pues es un restaurante de un pueblo. Aunque Zacatecas no es en per se un pueblo, pero sí tiene como que esa idiosincrasia de pueblo.
Ajá, sí, pero...
Otra vez, no lo estoy diciendo de manera ofensiva, es lo que es.
Es lo que es, pero quiero pensar que en pueblos chiquitos también puede haber un servicio bueno, pero sí te entiendo.
No estoy diciendo que es la regla...
No.
No, o sea, que no estoy diciendo que tiene que haber una excepción donde hay un restaurante de buen servicio, no. O sea, puede haber...
Sí, y eso puede suceder también en la Ciudad de México, puede suceder en Monterrey, pero sí me ha pasado ese tipo de cosas también en lugares más chiquitos donde el razonamiento del servicio, sobre el servicio que le debes de brindar al cliente, y no que el cliente siempre tenga la razón, porque tampoco es así, nunca me ha gustado esa opción o esa forma de pensar sobre tu negocio.
No, es que yo no quiero, yo no estoy peleando por tener la razón. Yo no
tenías la razón. Tú tenías la razón.
Sí, sí, sí. Pero, o sea, no es de que, oye, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, no. Yo tengo razón ahorita. No estoy peleando eso. Ahora, checa esto. Ahora que tocamos en Guadalajara, después del soundcheck, yo tenía hambre. Entonces, me paré en un Subway. En Guadalajara, Jalisco. Segunda ciudad más grande del país. Me bajo al Subway. Y normalmente yo, cuando voy al Subway, yo me hago mi sándwich. O sea, no pido de que dame el 3.
O sea, eres especial.
O dame el italiano con... No, o sea, yo normalmente le digo, oye, saca un pan integral.
Y tú pides fuera del menú. Tú eres de esos
sí,
que
sí,
pides
fuera del menú. Totalmente.
Incómodo.
No, porque he hecho esto en toda mi vida, en todos los Subways de cualquier ciudad a la que he ido. Soy fan del Subway, perdón. No patrocinio. Y yo le digo, a ver, no sé, imagínate, en la Ciudad de México, oye, un pan integral, échale jamón de pavo, échale esta carne, échale este pollo, échale este aguacate, sin queso, etcétera. Entonces yo le voy diciendo y yo siempre les digo, yo sé que me vas a cobrar diferente y me vas a cobrar extra por las cosas que le voy poniendo, entiendo perfectamente. Acá llegué y le dije eso, oye, te lo voy a hacer yo y entiendo que me lo vas a cobrar diferente. O sea, no voy a pedir que equivalgas esto a algo del menú. Y la señorita como que se quedó viendo así. Tuvo que ir a hablar con el gerente de la tienda. A decirle así como que toda preocupada. No sé qué hacer. No sé cómo se hace esto. ¿Se puede o no se puede? Y el gerente también batalló. Fue de que, madres, ¿cómo le vamos a hacer?
Te digo, es válido. Digo, es una franquicia y tienen establecidos sus menús, sus sándwiches con...
Pero ya lo he hecho mil veces antes en Subways. Entonces yo creo que sí, tiende que cada carne o cada proteína tiene su precio. De que una porción extra de jamón te vale 20 pesos. Entonces yo creo que por ahí va. Pero no, era así como...
Era un gran problema.
Era un gran problema. Entonces ya fue de que, oiga, se le va a tener que cobrar extra. Y yo, sí. Te dije al principio que sé que me tienes que cobrar extra y diferente al menú. Bueno, ok, pero lo hacía así como que dudosa. Y aquí no estábamos en Ramos Arizpe, Coahuila, güey. Con todo respeto a Ramos Arizpe.
¿Hay Subway en Ramos Arizpe?
Supongo que sí, hay Subway en todos lados. Estamos en Guadalajara, donde hay mucho tráfico de gente. No tráfico de gente de la mala manera, sino hay mucha clientela.
Sí, sí. Es una ciudad grande.
Y dudo que sea yo el único que hace ese tipo de pedidos.
Pues entonces acabas de comprobar que no es una característica necesariamente del pueblo ese tipo de atención en un restaurante, sino que te pueda tocar lo mismo en una ciudad grande.
Es que Guadalajara es el pueblo más grande del mundo.
Bueno, ya para darle cierre a esto, mañana, sábado 20 de noviembre, por fin ya vuelves a tocar aquí en Monterrey. Y como dije al principio del podcast, porque ya me ha tocado ver 3 shows tuyos en la Ciudad de México y sí me gusta echarte flores, entonces voy a darme el espacio aquí también. Para los que escuchan y tienen la oportunidad de ir a ver el show, es el mejor show, eso te lo he dicho también fuera de micrófono, que es el mejor show que he visto tuyo. Me gusta mucho. Es un show largo. Es un show generoso en ese sentido.
Así me gusta.
Como 2 horas.
Me sentiría mal tocando 20 canciones. Y sé que 20 canciones es más de lo que
es un buen
muchos
show
artistas dan.
Sí.
Pero yo tocar 20 canciones diría que pues no es nada.
También. ¿Y son qué? ¿30?
Son como más de 30.
Más de 30. Sí, es un buen show. Si tienen la oportunidad, sé que para Monterrey ya no hay boletos. Sé que hay muchos lugares que ya no hay boletos, pero... El próximo año seguramente va a haber más shows, entonces para que se pongan al tiro cuando salgan a venta. Y nos vemos entonces mañana en el show, en el Pabellón M. Y también abre otra vez Luisa.
Sí, va a estar abriendo el show. Y pues los que van a ir, espero y lo disfruten. Espero y se les quede grabado para siempre. Y espero poderles dar un show de altura.
Y nos vemos aquí nuevamente en la próxima semana.
Gracias y adiós.
would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.